Tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida aquí al estudio de La Voz de América al embajador Roger Noriega. Él es ex subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y también fue embajador de Estados Unidos ante la OEA, además de una carrera diplomática muy distinguida. Embajador, bienvenido. Qué gusto saludarlo.
Para mí es un placer. Gracias por la oportunidad.
Embajador, como podríamos pedirle a un médico, yo quisiera pedirle a usted como analista político y entendido en el tema, ¿cuál es el diagnóstico sobre la situación en Venezuela?
Bueno, si estamos hablando del régimen, en mi opinión, el régimen no puede sobrevivir, es insostenible por razón de sus políticas económicas y por razón que ha perdido la legitimidad política por razón de su uso de violencia contra su propio pueblo. Y para Venezuela, vamos a ver qué va a pasar con el régimen. No es sostenible para Venezuela, el país. El pueblo tiene que unirse aún más, mucho más, superar la polarización para buscar unas soluciones consensuadas entre ellos mismos para salvar su propio país.
Embajador, muchos años de gobierno de Hugo Chávez, un régimen que se apoyó básicamente en la ideología y hoy se trata de mantener ese programa. Nicolás Maduro no dio la talla para ser el sucesor de Chávez.
Bueno, Maduro no es Chávez y un chavista, un amigo muy cerca a Chávez me dijo personalmente que este régimen no es un régimen chavista, es un régimen cubano de los hermanos Castro. Y Maduro no tiene la credibilidad con los militares. Al contrario, por razón su lealtad a La Habana y ese régimen, ellos no tienen confianza en el liderazgo de Maduro. Y por otras razones, la política económica que está fracasando y sacudiendo la economía venezolana, no se puede sobrevivir. No tiene la confianza del pueblo, de los militares, y definitivamente no tiene unas ideas para superar la crisis que ha causado por razón de sus políticas falladas.
Claro. Embajador, la crisis en Venezuela amerita la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. ¿Por qué la OEA no lo hace?
Bueno, en mi opinión, por años, la trayectoria de ese régimen ha causado problemas vis-à-vis la Carta Democrática Interamericana. Por razón de la centralización del poder, los abusos del poder contra los cortes independientes, contra una legislatura independiente representativa, todo el poder concentrado en las manos del presidente. Por años se ha causado preocupación, en mi opinión, y ha violado los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana y el concepto de democracia representativa. Pero por razones políticas brutas no ha habido un consenso entre los países miembros, mejor dicho, los estados miembros.
Claro.
Ellos no tienen interés en aplicar estas medidas vis-à-vis un régimen brutal y una economía poderosa que ha regalado programas y dinero en la región.
Petróleo.
Para alquilar por lo menos unos amigos en la región. Y por razones políticas, ellos no han aplicado eso. También hay una falta de liderazgo por parte de unos países como Estados Unidos, como México, como Brasil, como Canadá, para resistir esa trayectoria hacia la falta de democracia, no solamente en Venezuela, pero en otros países. Si no hay un grupo que está comprometido a la OEA como una institución, que no está comprometido al concepto de solidaridad interamericana en favor de la democracia, si no hay ese tipo de liderazgo, no se puede mover esa organización para vindicar su mandato fundamental.
El Congreso de Estados Unidos, en el Senado y la Cámara de Representantes han solicitado al gobierno de Estados Unidos tomar acciones. El presidente Obama aún no lo ha hecho. ¿Considera usted que es tiempo de que Estados Unidos se involucre en este tema y sancione, como se ha pedido, a funcionarios que están involucrados en la violación de los derechos humanos?
Sí, lo que es importante es que, por lo menos en el Congreso, que representa al pueblo norteamericano, hay un consenso bipartidario en favor de la aplicación de unas medidas específicas vis-à-vis individuos que están implicados en las violaciones de derechos humanos y también violaciones de las leyes de Estados Unidos, involucramiento en narcotráfico, apoyo al terrorismo y todo eso. Pero por el momento, por lo menos, el presidente Obama ha escogido un camino diferente. Él no quiere provocar la retórica antiamericana y en esa manera tal vez socavar el diálogo que está en marcha en ese país. Pero eventualmente tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Estados Unidos, por razón que pagamos 70 millones de dólares por día a ese régimen, estamos sosteniendo ese régimen despótica. Y no podemos evitar nuestra responsabilidad moral en ese sentido. Y hay que señalar que Estados Unidos está con el pueblo venezolano y no con el régimen. Y claro, que está hostil a nuestros intereses básicos y nuestros valores.
Exacto. Y se aclara constantemente, embajador, porque se dice, si hay sanciones es contra el gobierno y sus funcionarios, pero no contra el pueblo venezolano. Obviamente, prueba de ello es que siempre se ha apoyado al pueblo venezolano. Paralelamente a ello, embajador, ¿qué anticipa usted para este diálogo en la mesa de paz que está sosteniendo el gobierno y la oposición? ¿Será un diálogo sincero, real?
Bueno, por parte del régimen, yo creo que es otra herramienta para sobrevivir, para sostenerse. No es una búsqueda de soluciones consensuadas o para atacar los problemas que enfrentan el pueblo venezolano. Es una táctica para sobrevivir. Pero los demócratas de cualquier país tienen que mostrar su compromiso a dialogar para superar sus problemas. Pero también es importante no dividir la oposición. Ellos que quieren tratar más para consensuar algo con ese régimen y ellos que reconocen que no se puede trabajar o legitimizar el régimen con ese diálogo. Ese sería una tragedia si ellos dividen entre ellos mismos, porque estamos hablando realmente de una realidad que con el colapso inevitable de esa economía venezolana, ese requería la unidad del pueblo, desde la izquierda hasta la derecha, para enfrentar los problemas del país y buscar soluciones para salvar el país. En otras palabras, el diálogo que ahora no va a servir, no va a funcionar, porque en la mesa es un régimen que es un enemigo de las soluciones que necesita ese país.
Embajador, durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela y, por supuesto, el líder, tenían mucha influencia en Latinoamérica. Él consiguió que la imagen de Venezuela fuera, hasta cierto punto inclusive, un ejemplo para otros gobiernos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo observa Latinoamérica a Venezuela?
Bueno, es interesante anotar, en mi opinión personal, porque yo hablo con latinoamericanos cada día de muchos países de la región, y hay una diferencia de opiniones entre los estados, los gobiernos de esos países y el pueblo. El pueblo de esos países reconoce lo que está pasando en Venezuela, que hay una dictadura allá. Y cuando hablamos de golpes, por ejemplo, los golpes ahora en Venezuela están aplicados por el régimen contra el pueblo, contra los jóvenes manifestando en las calles. Los golpes son los golpes de la política económica que está destruyendo ese país. Y el pueblo de América Latina puede reconocer eso, pero también reconocen que sus gobiernos no tienen la voluntad de enfrentar ese régimen, porque ellos usan tácticas muy brutales, políticas, y ningún presidente de cualquier país quiere provocar ese tipo de respuesta por parte del régimen o por parte de los amigos de ese régimen en La Habana. Y por eso hay una división. Pero el pueblo de América Latina, en mi opinión, está en solidaridad con el pueblo venezolano. Y también los programas que el régimen ha usado en los últimos 15 años para comprar o alquilar amigos en la región van a fallar también. No son sostenibles y eventualmente yo creo que los países, los gobiernos van a ser más independientes, tienen que buscar otras soluciones por sus problemas y no pueden depender en los regalos de Caracas.
Embajador Roger Noriega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido sin duda muy interesante el diálogo. Venezuela es preocupación de gran parte del mundo y usted es un amplio conocedor del tema. Ha sido un placer tenerlo en el programa.
Gracias por la oportunidad.